Somos tu mejor panorama a esta hora por el dial. Vivimos la tarde en BLN.
Estamos haciendo el Vivimos la Tarde en compañía de nuestros amigos de Netai Sushi, una exquisita fusión entre la gastronomía japonesa y lo más rico del trópico. Netai Sushi ofrece todo tipo de productos de primera calidad. Recuerda que de lunes a miércoles ofrecen el 2x1 en rolls desde las 15 horas y hasta las 19 horas. Están en el Strip Center Puerta Oriente, local 15, camino a Zapallar. Estoy a través de la línea digital con Diego Molina Ormazaba, el geofísico de la Universidad de Concepción, que hace poquitos días viene llegando de sus clases para convertirse en un doctor en geología, ¿no? En Ecuador estuvo desarrollando algunos posgrados. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a BLN.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Muy bien, gracias. Estamos en comunicación directa a través de este sistema digital para hablar contigo respecto de estos sismos que hemos tenido durante las últimas jornadas aquí en la región del Maule y que de inmediato han traído al recuerdo de las personas lo que vivimos el 27 de febrero del año 2010. Y de inmediato surge la pregunta, ¿es esta una réplica de ese terremoto, Diego?
Hola, mira... En primera instancia, por lo que se ha hablado en las redes sociales y por parte de estamentos institucionales, sí sería una réplica del terremoto de 2010, pero ahora que se va obteniendo como mejor resolución en las localizaciones de los últimos sismos, pareciera que es una falla cortical la que hubiese generado el desplazamiento el día de ayer, no un terremoto en el contacto de placas, como lo que fue en el 2010.
A ver, explícanos un poco el lenguaje sencillo, ¿qué significa lo que tú nos acabas de decir?
Generalmente los terremotos del 2010 o los terremotos que han ocurrido en 1960 en Valdivia, en Chile, corresponden a la interacción que existe entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, ya que son grandes terremotos. Sin embargo, existen otro tipo de fallas que son fallas corticales, similares a la falla San Ramón que está en Santiago, no sé si han escuchado hablar de ella.
Sí, sabemos.
Ese es otro tipo de falla.
También aquí en el Maule.
Es mucho más pequeña. Exactamente, en Mesa Maya existe otra falla que sería la misma, pero que existe más hacia el sur. Entonces esta sería una falla similar a ella, pero que está más hacia el océano. Entonces, esa es la única diferencia.
Diego, y ya que estamos hablando de esto, hay muchos que se han atrevido a decir de que hay algunas zonas del país que están acumulando energía que todavía no se ha liberado en su totalidad. Por ejemplo, había un experto en la mañana en la televisión que indicaba de que esta energía que se acumula todavía se tiene que, comillas, acomodar, porque no se ha dado el proceso completo después de un terremoto de gran magnitud.
Efectivamente, posterior a un terremoto, por ejemplo, si hay un 100% de energía acumulada, durante el terremoto en sí se libera el 80-70% de esta energía, y en los años posteriores las placas se quedan acomodando y se libera el resto del 30% o 20%, generando sismos como los que vimos ayer o lo que se han visto el último año en la zona del terremoto del 2010.
¿Y qué hacemos, Diego, con toda esa gente que se atreve a asegurar de que puede predecir los temblores, como por ejemplo este señor brasilero que habitualmente está enviando, comillas, pronósticos para las zonas chilenas?
Mira, desde el punto de vista más científico, yo soy como súper responsable en ese sentido y yo creo que no hay que prestarle mucha atención a ese tipo de pronósticos, simplemente porque son pronósticos donde ellos pueden hacer 100 predicciones y, no sé, la acertan a 3 o a 5. Entonces, al final, sabemos que no es un procedimiento como confiable y, al final, más que acertando, prediciendo, están achuntándole. Entonces, una información que de repente pone alerta a la gente y genera más histeria o caos que tranquilidad. Sin embargo, es súper importante recordar que sí estamos en el país más sísmico del mundo y existen zonas dentro del país que están propensas a terremotos. Por ejemplo, entre la zona de Pichilemu y la zona entre los Vilos y Pichilemu, en 1730 ocurrió el último terremoto. Hace 290 años que esa zona nos genera un terremoto, como el de 1960 o el de 2010. Por lo tanto, estamos propensos a que exista un terremoto de grande magnitud y por lo tanto siempre tenemos que estar preparados.
Es cierto, siempre hay que estar preparados. Ya se han contabilizado más de 50 réplicas tras este fuerte sismo de 6,6 grados a la escala de Richter. Lo más probable es que vayamos a tener nuevas réplicas en el futuro a raíz de este mismo movimiento, Diego.
Efectivamente, pero como el sismo no fue de tanta magnitud, finalmente de 6.6, es lo que dicta el Centro Sismológico Nacional, en los próximos 2 meses ya la magnitud del evento dicen ser entre 4 y 3 y ya dicen ser imperceptibles para nosotros.
Diego, ¿cómo entendemos que habitualmente sismología está ofreciendo que los sismos que se producen en la región del Maule, sobre todo en la zona costera, se dan en Bichuquén? Siempre los sitúa cerca de Bichuquén. ¿Eso es porque la estación más cercana está en Bichuquén o por qué cómo se puede entender eso?
Ahí pueden estar ocurriendo varias cosas. Una es que puede existir un tipo de falla también similar a la de San Ramón, que se está moviendo y genera sismicidad cerca de Bichuquén.
Estamos en contacto con Diego Molina Ormazábal, geofísico de la Universidad de Concepción, que está en directo contacto con nosotros para analizar este tema al que hacíamos referencia hace un rato, ¿no? Estos movimientos telúricos, sismos que se han dado en las últimas jornadas. Diego nos aclaraba de que, claro, este podría ser una eventual réplica del terremoto del año 2010, del 27F, pero también él nos dice de que hay algunos estudios que están afirmando de que podría deberse a una especie de, comillas, falla geológica que está presente justamente frente a la zona de Constitución en la zona marítima, cerca del océano. Bueno, y ahora nos gustaría poder seguir hablando con Diego. Entiendo de que tenemos algunas interrupciones en la conexión, pero intentamos de mantener el contacto con este especialista para que así también nos vaya dando otros puntos de vista. Diego, entiendo que acabamos de retomar la comunicación contigo.
Sí.
Preguntarte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sabiendo de que aquí en la zona central de Chile estos movimientos son casi habituales y además de que todos nosotros ya tenemos, comillas, un poco de experiencia en torno a esto.
Exactamente. El llamado principal es a tener memoria, a no olvidar que estamos en el país más sísmico del mundo. Por lo tanto, es súper importante tener en nuestras casas siempre un bolsito, quizás con radio a pila, con la linterna, con una botella de agua, con un poco de ropa, para estar preparado siempre a un evento sísmico, que si bien puede ocurrir en el norte o en el sur, siempre vamos a estar afectados. Entonces, a preocuparse en ese sentido, y también es siempre muy buena idea conversar con la familia qué hacer en caso de un sismo. Por ejemplo, si ocurre un terremoto, ¿dónde nos vamos a juntar? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Qué vamos a hacer con los hijos que están en el colegio? Exactamente, para no entrar en un caos que finalmente es lo que trae más tragedia después de un terremoto.
Diego, tú tuviste la oportunidad de ver un video en donde aparecen unas personas en el aeropuerto que ni siquiera se inmutan con la ocurrencia del movimiento.
Exactamente, es bastante gracioso, pero bastante extendible, porque el umbral de sensibilidad que tenemos hoy en día en Chile es bastante alto. Por lo tanto, para nosotros un terremoto, o lo podemos nombrar un terremoto de magnitud 8 hacia arriba.
O sea, con eso la gente se comienza a preocupar y ya comienza a evacuar cuando recién comienza en un movimiento 8. Antes la gente se queda igual porque pierde el asiento finalmente.
Exactamente, de magnitud 7 yo creo que la gente ya se empieza a asustar bastante. Y en Santiago, en verdad, también sucedió ese fenómeno porque estaba un poco alejado de la zona del temblor. Así que si la magnitud fue 6,6, en Pichilemu se sintió la escala de Mercalli un poco más baja, magnitud 4. Entonces también ocurre esa sensación.
Tú, Diego, haces referencia a la escala de Mercalli. Hay dos escalas hoy día que se utilizan para poder medir esto de manera instrumental y también la de la percepción humana. ¿Cómo nosotros, como ciudadanos, podemos establecer la graduación de un sismo utilizando la de Mercalli? ¿Cuál crees tú que son los parámetros que uno debería ir siguiendo para, sabes que este fue de 5, este fue de 6, este fue de 7, en definitiva, ir un poco afinando la escala?
Claro, quisiera mencionar dos cosas importantes en ese sentido. La magnitud de Richter finalmente lo que hace es medir la energía que liberó el evento sísmico. Por lo tanto, si fue magnitud 6,6, va a ser 6,6 en Arica, en Brasil, en Argentina, en Japón, en todos lados, porque mide solamente la energía. La percepción, como tú dices, es la escala de Mercalli, y eso lo que uno tiene que ir analizando es si las cosas se caen, si yo me muevo, si puedo mantenerme de pie. Ya si yo no puedo mantenerme de pie o tengo dificultad para estarlo, ya generalmente son sismos de magnitud 7 hacia arriba. Si veo que las cosas empiezan a caer un poco despacio, entre 4, 5, 4, 6. Y ya si solamente siento un pequeño remezón, generalmente son de 4 hacia abajo. Pero esa es la escala Mercalli y solamente tiene que ver con la percepción y la destrucción que yo observo.
Diego, ¿y cómo le explicamos este fenómeno de los temblores, terremotos, sismos, como le queramos decir, a los extranjeros, venezolanos, haitianos, colombianos que están avecindados en esta zona del país y que se sorprenden cuando viene un movimiento de esta categoría?
Sí, en verdad la cultura de aquellos países, si bien tienen sismos, no es tan recurrente y tan fuerte como la que ocurre en Chile. Así que en ese sentido tiene que haber un llamado muy importante a las autoridades que se encarguen de educar a la gente de toda la edad y todas las nacionalidades, porque incluso hay gente del propio país en nuestro país que no está muy familiarizado con el tema. Así que yo creo que la educación científica en este sentido, el poder comunicarle a los extranjeros que estamos en una zona donde dos placas están colisionando, están chocando, y donde se está liberando energía y donde se está acumulando energía, siempre vamos a tener estos eventos sísmicos y tienen que estar más que todo preparados y siempre cautelosos. Nunca olvidar la historia sísmica de nuestro país.
Estamos hablando con Diego Molina Ormazábal, geofísico de la Universidad de Concepción. Diego, ¿por qué no nos cuentas un poco también de lo que estás haciendo hoy día en tu carrera? Sabemos que vienes llegando de Ecuador, entiendo, especializándote también en este tema. Cuéntanos un poquito de eso, de lo que has estado haciendo.
Ya, efectivamente, yo soy geofísico y me encuentro en el tercer año de doctorado en geología de la Universidad de Concepción. Y mi trabajo principalmente es participar de un proyecto nacional que contempla la Universidad de Concepción, la Austral de Valdivia y la Católica de Valparaíso, la cual busca establecer la probabilidad de terremoto a largo plazo en el país. Es el primer proyecto que busca estudiar qué zonas están más propensas a terremotos y ver la posibilidad en el tiempo de que esto ocurra. En este momento, efectivamente, vengo llegando de Ecuador. Estuve reunido ahí con científicos que estudian esto en todo el país. Y además colaboro con otros proyectos, por ejemplo, en la falla de Mesa Mávida, que se ubica en Linares. Estuve en el verano trabajando y también una falla que se descubrió hoy en día y que es de similar característica a la falla de San Ramón que está en Santiago. Y de hecho algunos postulan que esa falla es la misma, simplemente que no se haya visto la extensión hacia el sur.
Y que se
Así
unen,
que
¿no?
me muevo y que se unen quizás por debajo del territorio chileno. Más o menos eso es un poco lo que hago. Mi área de expertise finalmente son los terremotos. Y ahí es lo que me apasiona y lo que trato de estudiar cada día.
Diego, hay una situación que, bueno, el terremoto del año 2010 liberó energía desde Concepción aproximadamente hasta Cobquecura, Constitución. También hay zonas que corresponden a Iloca, por ejemplo, que se han denominado también como epicentros de ese movimiento. Y ahora se nos advierte de que podría haber otro movimiento entre la zona de Los Vilos y Pichilemu. O sea, Curicó literalmente podría ser víctima nuevamente de otro movimiento parecido al que ya tuvimos.
Claro. Por ejemplo, hay una cosa muy distinta entre el epicentro y el área de ruptura. El terremoto del 2010 ocupó un área que, como tú dices, fue entre quizás Arauco y yo me atrevería a decir que hasta Iloca aproximadamente. El epicentro es el lugar donde se inicia solamente el terremoto. Por ejemplo, el terremoto del 2010 se inició en la región de Cobquecura, pero este se extendió hacia el sur y hacia el norte. En cambio, los terremotos más chicos, por ejemplo, el del día de ayer, el epicentro efectivamente es el lugar donde también se mueve la placa, porque el espacio es mucho más pequeño. Así que ahí es bueno mantener esa diferencia. Si un terremoto de magnitud muy grande ocurriera hacia el norte de Iloca, hacia el norte de Pichilemu, efectivamente, de todas formas, estaríamos sintiendo una magnitud muy similar a lo que ocurrió el año 2010.
¡Oh, qué mala suerte tenemos! No, o sea, yo nunca pensé que eso podía ocurrir en un mismo territorio tan cerca el uno del otro. Pero bueno, aquí Diego nos está abriendo los ojos respecto de este tema en particular. Diego, te queremos agradecer la conversación y te queremos dejar invitado para que sigamos hablando de estos temas cuando nuevamente surja el interés de parte de la comunidad ante los movimientos que la Tierra de vez en cuando nos está enviando para recordarnos de que estamos vivos, ¿verdad?
Sí, ningún problema. De todas formas, es súper importante mantener a la gente concientizada en este tema y mantenerla alerta. Si bien no es bueno vivir siempre con miedo, pero sí siempre consciente de que el peligro está ahí. Y eso nos va a hacer una sociedad mucho más atenta y evolucionada en sentido como lo es Japón. El Japón sí tiene mucha historia sísmica y ellos, por ejemplo, tienen monumentos en el centro de la ciudad que dicen que la ola llegó hasta cierta altura. Por lo tanto, siempre están cautelosos y cuidadosos respecto al tema.
Es cierto, hay que tener memoria para que así también vayamos sentando precedentes y tengamos cultura desde este punto de vista. Muchas gracias, Diego, que tengas una buena tarde.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar. Chao, chao.
Ahí estaba Diego Molina Ormazábal, geofísico de la Universidad de Concepción, que es como nuestro Marcelo Lagos, que desempolvamos cada vez que hay un movimiento telúrico y que lo incluimos en la programación de la radio porque siempre es importante conocer la voz de los expertos. Ahí estaba este geofísico de la Universidad de Concepción que hoy día nos estaba hablando y también aclarando un poco ese tema, ¿no? ¿Qué les pareció la conclusión a la que llegamos? De que eventualmente podríamos tener un nuevo movimiento telúrico por la acumulación de energía en una zona que se podría percibir aquí en Curicó. Bueno, hay que estar preparado para eso y todo lo demás que nos tiene preparado nuestro planeta Tierra.